Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Confío, espero, deseo que ustedes estén bien. Son las 8 de la mañana. Ya es tarde, ¿verdad? Bueno, pues el lunes a todo lo que da, ahí lo tienen, para cogerlo por las orejas, directamente disfrutarlo, paladearlo, saborearlo, exprimirlo en la medida en la que sea posible. Un día en el que no hay activada ninguna alerta por lluvias ni tormentas. Después de lo que hemos pasado, bueno, viene la calma y habrá con la calma seguramente muchas cosas de las que reflexionar. Antes de hablarles de la tragedia, les hablo de la alegría. La alegría nos la daba ayer un equipo de hombres jóvenes y un entrenador experimentado, sabio y que ha demostrado su valía ganando el campeonato del mundo de baloncesto. Un campeonato al que llegaron, hombre, pensando que podían hacer un buen papel, pero con mucha desconfianza por parte de muchos que no se atrevían a tirar las campanas al vuelo. Al final, vean ustedes, un equipo cohesionado, casi casi familiar, con técnicas adecuadas, con tácticas y con mucho talento en el desarrollo del juego del básquet, ha llegado a imponerse a una buena selección, una gran selección argentina, cuidado, por 20 puntos nada menos en esa final. Después de muchos años que habíamos obtenido el anterior campeonato del mundo, vuelve la selección española a ser campeona del mundo de algo, en este caso de baloncesto. Enhorabuena de todo corazón y gracias por esa alegría de un deporte que, por cierto, no sé si a ustedes les pasa, a mí me estresa muchísimo ver un partido de básquet. Vas ganando de 15 y dices, voy a aliviarme, y cuando vuelve usted a aliviarse, te va ganando el otro de 10 a ti. Bueno, eso es emoción también, ¿no? Eso también es emoción. El trabajo que han hecho Ciro, que ha hecho Schwanker desde Pekín ha sido, ayer el espectáculo estaba en la cancha y en Schwanker. Las dos cosas. Pero miren, lo que ha venido ocurriendo, lo que ha ocurrido durante estos días, ha dejado lo que hoy podríamos llamar la geografía de la desolación. La desolación absoluta. La tormenta se ha llevado vidas humanas, 6 muertos, un desaparecido, pero es que ha dejado zonas donde, oiga, la crónica de hoy sería una crónica terrorífica, una crónica de caer el alma al suelo. La Vega Baja, por ejemplo, parece el escenario posterior a una guerra. Son multitud las escenas de tensión que hemos vivido estos días. Rescates aéreos de personas que estaban ya en las últimas. Conductores a los que han sacado de sus vehículos cuando el coche empezaba a flotar a la deriva. Valientes militares, como hombres y mujeres de la UME. Los guardias civiles. Los bomberos, como los de Orihuela, que avanzaban con el camión a pesar de que el agua cubría hasta la mitad de la luna del camión. El conductor, fíjense ustedes, en aquel momento dudó porque el camión empezaba a perder tracción, pero los compañeros le ayudaron a seguir hacia adelante.
Por el morro ya, ¿eh?
Aquí necesitamos un rescate aéreo. Necesitamos que el rescate se haga aéreo. No podemos.
En Arganda del Rey hubo escenas de tensión. El miedo que provoca saber a lo que te estás enfrentando. ¿Por qué? Porque ellos habían vivido ese drama a finales de agosto. Vecinos que veían pasar delante de su casa fragonetas, Ramas a modo de metralla. Oiga, hasta la UCI móvil de la Plaza de Toro.
Se va a atascar aquí todo, ¿eh?
Se llevan los coches, se los lleva ahí. ¡Ahí los coches! ¡Madre mía!
Mira, mira, los cubetos por ahí, los palos... Va a tomar por culo, chaval. Esto te revienta, ¿eh? Mira, mira las furgonetas, chaval.
Y gente también con poca cabeza, muy poca cabeza. Gente que se arremolinaba en torno a un atún varado en una playa de la Manga. Un atún que venía de una piscifactoría y empiezan a descuartizarlo para llevarse trozo a casa.
Parece que aquí ya se están haciendo el reparto. Es un atún, ¿vale? Y bueno, pues fíjate el destrozo que están haciendo.
Que además hay que tener poca cabeza. El atún lleva varios días muerto. ¿Cómo estará el atún como para llevarse ahora trozo a casa? Oiga, en Orihuela, algunos vecinos pudieron empezar ayer las faenas de limpieza. Pero es que hay zonas en ese municipio, de 80.000 habitantes, donde todavía 4 días después están achicando agua. Si seguimos el curso del río Segura, en municipios como Almoradí ayer recuperaron la luz, pero siguen teniendo muchos problemas con el agua potable, con las comunicaciones, la rotura de una mota de Segura a la altura de Almoradí, inundaciones nuevas en municipios como Las Heredades, por ejemplo. Se tuvieron que evacuar 2 campings en Guardamar del Segura, que es el municipio donde el río desemboca en el mar. Pero otro que estaba un poquito más arriba, en Crevillente, también tuvo que ser... Bueno, total que ha habido bastantes, muchos desalojados, mucha gente que continúa fuera de sus casas sin saber cómo van a estar esas casas cuando vuelvan. Solo en el día de ayer, la Guardia Civil realizó 1.900 rescates. Todo eso en la Vega Baja. En Murcia, ni les cuento. Ahora los esfuerzos se centran en las tareas de limpieza. Los Alcázares, San Javier, los Alcázares, llueve sobre mojado. Hace 3 años vivieron algo parecido, pero, es decir, en esta ocasión, 3 veces más importante. La pesadilla se ha multiplicado por 3. Playas de la Manga que han tenido que ser cerradas, como les decía. Es tan brutal la cantidad de agua mezclada con lodo que ha vertido el Segura al mar que podríamos estar ante un auténtico problema ecológico, ¿eh? Estamos hablando del equivalente a 20.000 piscinas olímpicas durante 3 días. Las imágenes de agua dulce embarrada entrando en el mar son espectaculares. Veremos cómo afecta eso al ecosistema marino de la zona. En el centro peninsular, como les digo, también en Arganda, en varios municipios de Castilla-La Mancha, en Arganda del Rey, pero también otros como Velilla, San Antonio, Daganzo, Nuevo Baztán. En Toledo se produjeron inundaciones en municipios como Mora, Urda, Tembleque. ¿Qué quieren que les diga? Luego, si quieren, a partir de las 10 hablamos de estas cosas. Bueno, ¿y cómo lo va a hacer? Porque claro, toda esta gente dice, bueno, ¿todo esto quién lo paga? Porque yo me he quedado sin casa, o lo que tenía en casa, pues ahora tengo que dilucidar qué me puede servir de lo que queda que no haya sido arrasado por el agua. Y los seguros están, pues, hay un consorcio, a lo mejor el consorcio de compensación, pero bueno, sí, pongámonos en la piel de toda esa gente, ¿eh? Bueno, y hoy comienza la ronda de contactos con el rey, que aquí la cosa está o estriba en una cosa, nada más. Que Sánchez le diga al rey, oiga, por mucho que a mí me apoyen, no me apoyen, yo quiero elecciones, o yo tengo que ir a elecciones, porque los españoles no me han votado suficientemente lo que yo merezco. O sea, no se han dado cuenta que soy absolutamente fascinante y maravilloso. Y tengo que darles otra oportunidad o reñirles porque no me votan todo lo que yo quiero que me voten. Y por eso vamos a nuevas elecciones. Vamos, tendría que ocurrir un milagro para que no fuera así. Son las 8:10. Déjenme ver qué otras cosas manejamos esta mañana. Incendios.
Los 5 fuegos activos en Galicia han quedado controlados o estabilizados tras quemar 750 hectáreas. En algunos focos sigue trabajando la UME.
Detenidos.
26 personas han sido arrestadas por pertenecer a una red dedicada al secuestro de menores. Los captaban en centros de acogida y posteriormente los trasladaban a Marruecos, Francia o Bélgica.
Kamikazes.
En Madrid, un joven que circulaba en dirección contraria ha chocado contra otro coche y ha matado a su conductor. El causante del siniestro está ingresado con varios traumatismos. Además, en Badajoz, otro conductor kamikaze ha muerto tras impactar con otro vehículo.
Brexit.
El presidente de la Comisión Europea recibe hoy a Boris Johnson a solo mes y medio de la activación del Brexit. El primer ministro británico no tiene previsto pedir una prórroga, aunque el Parlamento le obligue por ley.
Bueno, y en el partidazo de Cope la Gloria, cuando pocos la esperaban, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Efectivamente, espectacular lo de la selección española de baloncesto, campeona del mundo en el torneo en el que tenía más dificultades por las ausencias y porque no empezó del todo bien, pero fue de menos a más. Y el último partido, la gran final, sorprendentemente, casi el más fácil, frente a Argentina, de 20 puntos. La selección española de baloncesto ha conseguido 11 medallas de las 13 posibles en grandes campeonatos. 5 oros, 3 platas y 3 bronces. Mundiales, europeos y Juegos Olímpicos. Pero ojo, porque también ganó Márquez en motos. Hace una semana te conté lo de Nadal en el US Open. Es que el deporte español es alucinante. Somos, desde luego, en eso, unos cracks en el mundo.
Bien, podríamos serlo también en otras cosas, hijo, pero ¿qué vamos a hacer? Ya nos conformamos. No nos conformamos, pero ya estamos contentos con ellos. Y con Repsol, la previsión del tiempo.
La inestabilidad, esa gota fría o esa dana que ha dejado tanta agua y tantas complicaciones en el suroeste de la península, se retira ya de Andalucía, de la Comunidad Valenciana y también de Murcia. Las lluvias fuertes se van a quedar en las zonas montañosas del centro y norte peninsular. Suben las temperaturas en los archipiélagos, noreste peninsular y en el suroeste de la península.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si te decimos que en Bankia hemos creado algo importantísimo llamado CSGA, igual crees que son las siglas de Company Social General Account, que suena importante, pero no, significa cancela sin gastos adicionales, que es más importante aún. Bankia, así de fácil. Consulta condiciones en bankia.es. Productos no sujetos a fluctuaciones del mercado. Cancelación durante los 2 primeros meses de contratación.
En Día, la Plaza de Día, Clarel y Día.es celebramos nuestro 40 aniversario con cientos de ofertas increíbles, como un 25% de descuento en el detergente líquido Skip o un 42% de descuento en la cerveza 00 Día llevando 3 o más latas. Además, sorteamos 2 millones de euros en cupones de 5, 10, 100 y 1000 euros. Día, si pagas más es porque quieres.
Lo que toca ahora es contarte el significado de alterarte, que es no haber dado un solo parte y pagar de más por tu seguro de coche. La solución, mutuarte, que es irte a la mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de coche a la mutua, que te bajan el precio. Llama 902-555-485. 902-555-485. Consúltalo en mutua.es. Vamos, mutuate.
Sonidos del día, de leyenda, España campeona del mundo de básquet, Ricky Rubio.
Hemos trabajado muy duro, hemos sacrificado mucho, ¿no? Cada uno da muchísimo para el otro y hoy hemos demostrado, ¿no? Una lección, ya no solo en el deporte, sino creo en la vida en general, y este equipo es de leyenda.
Dantesco, la situación tras las inundaciones, Margarita Robles.
Sobrevolábamos distintas zonas como Dolores, Almoradí, y la verdad es que el espectáculo es un espectáculo, yo podría decirlo casi dantesco. Conmueve todavía ver cómo está la situación, y desde ese punto de vista, tanto la Unidad Militar de Emergencia como todas las Fuerzas Armadas se están volcando y se van a seguir volcando.
Y Ciudadanos no quiere sumar en Mundo Val en fin de semana.
Nosotros nos dirigimos a una serie de votantes a los que les ofrecemos nuestras ideas, les ofrecemos nuestro programa, y ese programa coincide en algunos aspectos y que son muy relevantes, con la Unidad de España, los impuestos bajos, etcétera, etcétera, con el del Partido Popular, pero en otros muchos puntos ese programa no coincide.
Son las 8:15, 7:15 en Canarias. Vamos a ver, Tony.
Dime.
si te hacen un regalo, como tú controlas esto de las tecnologías, ¿tienes algún consejo? ¿Que sí?
Pues sí, mira, mi consejo es que te tomes la vida con Digilosofía y entres en Santander Shopping, porque desde la app del Santander vas a encontrar ofertas buenísimas y personalizadas pagando con cualquier tarjeta Santander. O sea, para el regalo ya lo tienes, rápido, cómodo y seguro.
Digilosofía, la filosofía digital del Santander. ¿Cómo, cuándo y dónde quieras?
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito enciende la linterna.
Rastreator. ¿Te has fijado? Aseguradoras, bancos, operadoras siempre dicen que te dan el mejor precio. Pero entre todos los mejores precios, solo uno puede ser el mejor, mejor precio. Ese es el que yo encuentro para ti. Siempre, siempre, el mejor, mejor precio. Rastreator.com.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
¿Cuáles son los clavos que sostienen la actualidad del día? La clava, cada mañana. Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Lección política del baloncesto español.
Qué alegrón, Carlos. España, ese país de tipos bajitos y panzudos, ha ganado el Mundial de Baloncesto, que hace nada sonaba tan quimérico como ver a Belén Esteban ingresando en la Real Academia o a Pedro Sánchez haciendo su tesis él mismo. Baloncesto, tenis, fútbol, waterpolo, balonmano, motor, acumulan victorias individuales y por equipos, generando tsunamis de felicidad nacional para compensar los fracasos de la única selección que no se come una rosca, la de estos políticos del presente que pegan balonazos al árbitro y hacen constantes faltas intencionadas al aficionado. Entre hoy y mañana les recibe a todos ellos el rey, cuya legendaria imparcialidad le impide probablemente darse el gustazo de encargarle la investidura a Ricky Rubio y mandar al resto a lavarle los calcetines.
Bueno, ¿cómo ha acabado lo de Cayetano y el PP Vasco?
Pues fíjate, le ha caído a Cayetana la del cefalópodo de ocho patas por echarle fuegos a los fueros y venir a decir que en el País Vasco, como en Navarra, se utiliza la historia como excusa para pagar menos. Una afirmación tan molesta como cierta y fácil de demostrar. Un vasco, un navarro, un madrileño y un balear tienen una renta parecida, pero los dos primeros reciben per cápita el doble porque el doble ponen los otros dos para la solidaridad interregional. Ya le vale a Cayetana ponerse a decir verdades como una loca irresponsable. Cualquier día le da por decir que en cuestiones de historia, Aragón, León o Andalucía se pasan también los fueros por el forro. Qué temeraria es nuestra mantis religiosa favorita.
Sonsoles Onega, buenos días.
Buenos días.
Hola, Francisco Rosell, director del Mundo, ¿qué tal?
Muy buenos días, don Carlos.
Buenos días, Ignacio Camacho y López de Sagredo, ¿cómo
Muy
va eso?
Buenos días.
¿Aficionados al básquet todos o no?
Moderado.
Moderado.
Sí, yo sí, incluso lo he practicado.
Amigo, ¿y Sonsoles?
Hombre, yo por compartirlo en mi casa, que son muy aficionados, con lo cual, bien, feliz.
Bien. Bueno, la verdad que Paco, mano en el corazón, no creíamos casi ninguno que iban a llegar ahí.
No, porque no era el mejor equipo, realmente tenía un 5 muy justito, el banquillo estaba muy corto. Lo que pasa es que tenía un espíritu vencedor que yo creo que le venimos arrastrando ya de hace 35 años, porque esos bajitos y panzudos de los que hablabais hace un momento, pues hay que recordar que en la Olimpiada de Los Ángeles, con Díaz Miguel, un manchego por cierto, se ganó una medalla de plata y desde entonces pues se ha triunfado y es el equipo sobre todo, ese espíritu vencedor que se lo demostró, yo creo que los dos partidos claves fueron contra Serbia y luego contra Australia, y ayer pareció un paseo, porque realmente con 20 puntos arriba pues lo hicieron muy bien, pero fue sobre todo el equipo y el espíritu ganador, como después de dos prórrogas contra Australia le dieron la vuelta, y yo creo que esa es la esencia de cualquier empresa humana, es decir, ese espíritu ganador. Si lo llevas a la política, probablemente hoy el rey no se encontraría el número que se va a encontrar, ¿no?
El bueno, número, tal cual.
Ahora vamos a hablar de eso. En un momento, porque manejamos ya la buena noticia con Ibudol de Kern Pharma.
Una buena noticia que nos lleva hasta Barbate, en Cádiz. Allí el conocido como Chef del Mar, Ángel León, dirigirá la segunda y última jornada de Despesque, una reunión entre cocineros, industrias y ONGs invitadas por León para debatir el futuro del mar y buscar alternativas para garantizar su sostenibilidad y conservación. El chef jerezano tiene muy claro lo que quiere y lo que hace patente en el lema de este encuentro, que la gastronomía sea el motivo de unión de todos los sectores implicados en el futuro de este planeta llamado Tierra.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Quitarías un 30% de tu cocina? ¿Dónde haces tus legendarias lentejas? Si hay que quitar un 30% a algo, mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ya a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Mi querido aprendiz, si la fortuna no llama a tu puerta, sal tú a su encuentro. Persíguela. Para que el camino te sea revelado, solo hay que saber dónde buscar.
¿Dónde, maestro?
En el kiosco de la ONCE, por ejemplo. Rasca Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Rasca Rueda de la Fortuna de la ONCE. Este es donde estés, encuentra tu fortuna.
¿Y qué otras noticias, Pilar García Muñiz, manejamos esta mañana?
Pues esta mañana se va a retomar la búsqueda del desaparecido en Dolores, en Alicante, como consecuencia de las lluvias torrenciales que ha dejado la gota fría en el sureste de la península. Un fenómeno que va perdiendo fuerza y que además se va desplazando hacia el oeste. Ayer dejaba también inundaciones en Arganda del Rey, en la Comunidad de Madrid, una localidad que hace solo 3 semanas sufrió también una riada. Álvaro Chavarría.
Sí, si hace 3 semanas se acumulaba el hielo en los márgenes de sus calles, hoy el protagonista es el lodo que ha dejado la riada. Decenas de operativos trabajan a estas horas aquí a mi alrededor para limpiar las calles del pueblo. Ha sido menos que en agosto, aunque algunos vecinos nos contaban que poco han podido hacer para proteger sus viviendas.
Sí. Pues a las 4 de la mañana hemos vuelto otra vez. Ha habido otra tromba de agua, ha durado hasta las 5 o cosas así, y otra vez hemos tenido inundado el garaje.
Arganda ha amanecido con sol y nubes, eso sí, negras y amenazantes, aunque según la previsión del tiempo, la lluvia dará tregua hoy a esta localidad del sudeste madrileño.
Y en la audiencia de Almería hoy se reanuda el juicio por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz con la declaración de forenses y peritos. Se espera que a partir del miércoles el jurado dé a conocer el veredicto contra la única acusada, Ana Julia Quezada. Enviado especial de COPE, Adrián Gil.
¿Qué tal? Buenos días. Pocas horas va a empezar una nueva jornada de este juicio contra Ana Julia Quezada en esta audiencia de Almería, en el que declararán una quincena de forenses y peritos médicos que hablarán sobre cómo murió el pequeño Gabriel. Sesión que se celebrará en su totalidad a puerta cerrada por petición expresa de Patricia, la madre del crío, quien no quiere que se conozcan los detalles de la autopsia de su hijo. Comienza, por lo tanto, la segunda semana del juicio, que previsiblemente terminará el miércoles después de entregar las conclusiones e informes finales. Eso sí, Ana Julia tiene la opción de tomar de nuevo la palabra. A partir de ese momento será turno de esperar el veredicto por parte de los 9 integrantes que forman el jurado popular.
Y seguro, Herrera, que te acuerdas de este caso, el caso de Adrián Hinojo, un niño de 8 años, enfermo de cáncer, aficionado a los toros.
Pobre hijo mío, sí, claro.
Que hizo
sí.
El paseillo, ¿te acuerdas? Y salió sí, a hombros sí. En la Plaza de Valencia. Bueno, pues esto que al pequeño hizo tantísima ilusión, sorprendentemente indignó a una serie de tuiteros que desearon la muerte del niño y que se enfrentan a hasta 3 años de prisión. Hoy, Santi Pacheco, comienza el juicio contra ellos.
Buenos días, arranca el juicio y los 3 tuiteros se van a tener que sentar en el banquillo por un delito de odio y por un delito contra la integridad moral. Y es que desearon la muerte a través de las redes sociales a un pobre niño con cáncer, Adrián Hinojosa, que falleció en abril de hace 2 años y cuyo gran pecado era el de ser aficionado a la tauromaquia. La fiscalía pide 1 año de prisión para cada uno y la acusación particular, que es la que ejercen los padres, reclaman una pena de 3 años de cárcel, una multa de 3.600, además del borrado de los citados mensajes y una indemnización de 30.000 euros. La polémica saltó cuando el niño hizo paseillo y lo sacaron a hombros de la Plaza de Toros de Valencia cuando se celebró un festival benéfico a favor de una fundación de lucha contra el cáncer infantil.
Así les encierren y así pasen todos y cada uno de los días acordándose de lo que escribieron. 8 y 24, 7 y 24 en Canarias, un momento.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, Madrid. Un saludo de Álvaro Coutelén. El lunes 16 de septiembre empezamos semana exactamente igual que hace 20 días. Con toda la atención, lo acabas de escuchar, pendientes del sureste de la comunidad, en concreto de Arganda del Rey.
No ha sido en comparación como la tarde que fue en media hora
una lluvia intensa y ocasionó todo el daño.
Sus vecinos se levantan fregona en mano para limpiar el barro, el fango causado por la riada de ayer por la tarde. Toca hacer balance, contabilizar los daños materiales, por fortuna ninguno personal, al igual que en muchas localidades de ese sureste como Nuevo Baztán y su urbanización Eurovillas, donde más trabajan los bomberos a esta hora, Campo Real, Loeches, Morata, Valdilecha o Villar del Olmo, localidad que va a visitar esta mañana la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Otro Ayuso, Javier, portavoz del 112, hace balance actualizado de intervenciones de los bomberos de la comunidad.
Se contabilizan hasta 500 salidas de bomberos de la Comunidad de Madrid y unos 600 expedientes relacionados con la lluvia en Madrid 112.
Y te cuento un trágico accidente en las carreteras madrileñas provocado por un kamikaze de 24 años que circulaba, todavía no se sabe muy bien los motivos, por sentido contrario en la M50 a la altura de Coslada. Chocó contra otro coche conducido por un hombre de 35 años que falleció en el acto. El kamikaze solo sufre un fuerte golpe en el brazo y está ingresado en el hospital Gregorio Marañón bajo custodia de la Guardia Civil, que se encarga ya de la investigación de este accidente. 8:25, toca hablar de tráfico.
COPE Madrid.
Estar informado.
Manolo, el 20 y 21 de septiembre celebro una fiesta. ¿Vienes, no?
No puedo. Esos días voy a comprarme un Mercedes aprovechando los Special Days de Mercedes-Benz Madrid. Ya he cogido cita.
Yo también quiero ir y conseguir uno seminuevo de dirección Certified estupendo.
Apunta, apunta. 911-0088.
Ven a los Special Days de Mercedes-Benz Madrid en Alcalá 728 y llévate tu Mercedes o Smart. Solo el 20 y 21 de septiembre. Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España.
Para que elijas siempre la mejor ruta, Mercedes-Benz Madrid te ofrece la información. Del tráfico.
Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Machuki, buenos días.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días. Continuamos destacando que debido a un accidente donde ya han sido retirados los vehículos, pero atentos si circulan por la M30, porque el tráfico es muy lento desde el puente de Ventas en sentido sur, un recorrido que habitualmente no presenta tantas dificultades. Prosigue la hora punta también en el resto de la ciudad. Destacamos sobre todo el entorno de Atocha.
¿Y cómo están las carreteras madrileñas hasta ahora? DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Álvaro. Pues hora punta muy complicada en todos los accesos, especialmente en la A4 por un accidente en Pinto que está creando 10 kilómetros de retención en ese acceso. Además, persisten los problemas por esas inundaciones de las que hablabais en el entorno de Arganda del Rey, con cortes en la red secundaria y precaución en la A3 a su paso por Arganda también por las balsas de agua.
Son las 8:27.
¿Sabes que sigo buscando coche?
¿Y te has decidido ya?
Ojalá.
A ver, ¿para qué lo vas a necesitar?
Pues para ir al trabajo todos los días, para escapadas.
Y para entrar en la ciudad, ¿no?
Exacto.
Claro, y que no sea caro.
Pues sí.
Elige Toyota CHR Hybrid con modo eléctrico sin enchufes, con etiqueta eco y financialo ahora con Toyota Paper Drive. Toyota, siempre mejor.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Cielo nublado en toda la región, aunque no llueve, si chubascos serán débiles en el sureste y en el norte. Además, esta tarde se puede ver el sol. Suben las temperaturas hasta los 24 de máxima.
No soy una chica más, soy una crosslover. Amante de los crossovers de diseño, modernos, ecológicos, con detalles personalizados. Soy amante del nuevo San John Tivoli. Ahora desde 11.900 euros, nuevo Tivoli. I love it.
Trade Gamboa, concesionario San John, te ofrece la información de Madrid y te invita a una prueba de conducción del nuevo San John Tivoli, un crossover de diseño con un look urbano espectacular, el SUV ideal para la ciudad con etiqueta eco y mínimo consumo.
Y te recuerdo que hoy se abre el periodo de inscripción de la San Silvestre Vallecana para el 31 de diciembre. Va a tener dos periodos. Desde este lunes hasta el 1 de octubre el precio será de 23 euros y a partir de ese día costará 25. Para ello tendrás que entrar en la página web sansilvestrevallecana.com. Los corredores, por cierto, que quieran participar en la prueba internacional tendrán que inscribirse a partir del próximo 10 de octubre.
COPE Madrid.
Estar informado.
1.000 o 2.000 euros más por tu coche. 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. Tú ya sabes dónde. En Yamóvil. Yamóvil. Compramos tu coche si está bien cuidado. Pagamos más que nadie, seguro. Vienes, aparcas y al momento 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. La locura de Yamóvil. Y si es marca premium, hasta 3.000 euros más. Yamóvil.
Así están las cosas en Madrid. Más y mejor información con Herrera en COPE.
Mm.
No hay nada mejor que probar un coche nuevo. Acariciar la tapicería, oler su interior, llevarte hasta 500 euros, lo típico. Ven a tu concesionario en los días sobre ruedas de Peugeot y llévate este mes hasta 500 euros por probar un modelo Peugeot. Consulta condiciones en Peugeot.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¡Vamos! ¡Vamos! Que Miguel Áñez os felicita hoy a la pequeña gente dulce. A Marta, a Susana, a Monse, a Sara. A Julieta, a Lucía y a Aroa. A Carlos y Pablo, a Sofía. A Juan y Belinda. Y a todos los que cumplís años, además, Miguel Áñez os regala sonrisas dulces. Y os deja camino del colegio. ¡Qué maravilla! ¡Qué suerte! ¡Cómo os envidio poder ir al cole esta mañana! ¡Buah! ¡Pelotazo! Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Bueno, pues segunda mitad del mes de septiembre, lunes por todo el día, las lluvias se van retirando. Bueno, algo caerá por el centro y el norte, pero bueno, en fin, no lo que ha caído.
Así están las cosas en un día en el que todos los periódicos llevan en su portada la foto de los campeones del mundo de baloncesto, contra todo pronóstico, hay que decir, o al menos contra el parecer de la mayoría. Ganaron en la final con autoridad contra una Argentina correosa y batalladora, aunque a mí me impresionó más la semifinal y aquella victoria agónica frente a Australia que había ido por delante todo el partido.
Es de esos partidos que cuesta verlos, ¿eh?
Porque sí, sí, sí.
Tienes que, en fin, y, oye, dos prórrogas para deshacer los empates que había terminado el tiempo reglamentario. Bueno, en fin.
Así es. La otra gran noticia está en el balance de daños de las inundaciones, en las que ya se contabilizan 6 personas muertas, mientras los aguaceros han ido a cubrir las calles de algunas localidades de Madrid, como Arganda y Guadalajara. Y estamos, con seguridad, en los últimos compases del culebrón que nos tiene entretenidos desde la noche del 28 de abril. El rey comienza su ronda de conversaciones con los líderes de los partidos de menor a mayor, como viene siendo habitual. O sea, que muy probablemente mañana conoceremos el desenlace y sabremos si el doctor Sánchez tiene o no tiene apoyos para intentar la investidura, que así a ojo parece que no. En los últimos días, Pablo Iglesias nos ha tenido entretenidos atribuyéndole al rey una función constitucional de la que carece, la de componedor entre los distintos partidos. Él, que elogiaba la guillotina como tratamiento ideal para testas coronadas, y recuerda que sus dos últimas novias escribieron el mismo tuit: Felipe, no serás rey, que vendrán nuestros recortes y serán con guillotina. Hasta aquí puedo leer, Herrera.
Además, para la entrevista, al rey se va a desdoblar en 5 representaciones, Mareas, en Comú Podem, todo eso.
¡Qué pereza! Estas cosas hacen la ronda más entretenida, pero hay un dato que publicaba el otro día El País. El rey Juan Carlos hizo 10 rondas de conversaciones en 39 años de reinado. Don Felipe lleva 5 años como rey y esta es la 7ª, no digo más. Hoy el capítulo judicial también tiene 2 puntos de interés en el proceso que se sigue en la Audiencia Nacional contra nada menos que 47 abogados de la banda terrorista. Todos los socios de Sánchez estarán allí para darles calor. Y continúa en Almería el juicio contra la presunta asesina del niño Gabriel Cruz. Se espera que quede visto para sentencia el miércoles y no es improbable que el mismo miércoles conozcamos la decisión del jurado. Y luego la información que Ángeles Escriba publica en El Mundo. Puigdemont recurre al centro Henri Dunant para lo de sus presos. Es la misma organización a la que Zapatero recurrió para la mediación en su proceso de paz.
Siempre Ángeles Escriba atinando.
Es verdad.
Es en todas las informaciones. Magnífica, Ángeles. Bueno, pues vamos a hacer pasar al primer paciente para el desfibrilador de tontos.
Hoy nos estrenamos con un paciente de lujo a propósito del Campeonato del Mundo de Baloncesto. El presidente disfuncional respondía en Twitter hace 8 años a un tal Robrindo. Eso espero, que ganemos a Lituania, aunque te reconozco que no soy fan de Scariolo, y ahí es donde fallamos, en el entrenador. Hubo otros 2 tweets del mismo autor en los que descalificaba también a Sergio Scariolo. Bueno, pues para la política tiene el mismo criterio.
Bueno, a ver, hoy va a verle.
Sí, lo recibe en Moncloa.
¿Qué le dice esta tarde cuando reciba al campeón del mundo?
Pues muy sencillo. Le dirá, siempre confíe mucho en tu trabajo. Total, a él que más le da.
Por cierto, voy a aprovechar para enviarle un abrazo a un viejo amigo mío, que es en gran medida responsable de que España viva este idilio con el baloncesto mundial, que es Pepe Sáez, José Luis Sáez, fuera presidente de la Federación de Básquet, y que él fue el que bajo su reinado en esa federación empezaron las cosas a funcionar bien. Bueno, antes ya habían funcionado, claro, pero de verdad era el obión de éxitos. Bueno, más cosas.
Impresionante dosis de espabilina la que administró Rosa Díez a la ministra portavoz Isabel Celá. Dijo esta en su rueda de prensa del viernes: tenemos los votos, los escaños y el programa, y solo falta el sí de Unidas Podemos. Rosa Díez respondió: no, bonita, no. Si Sánchez tuviera los votos y los escaños, no necesitaría ni el sí, ni los votos, ni los escaños de Pablo Iglesias. Fillmore A. Millows dijo: esto de la final de baloncesto se refiere, es más serio de lo que pensaba. Acabo de ver en un bar a 2 argentinos callados. Miguel Sebastián anotó en Twitter: España solo ha sido campeona del mundo de fútbol y de baloncesto con gobiernos socialistas, y ahí lo dejo. El comerciante de ultramarinos lo glosó adecuadamente en mi blog. Miren a quién va dirigido el tuit de Sebastián: al PSOE y a Moncloa. Quiere decir que está disponible y se posiciona desde este momento para aceptar tras las elecciones cualquier cargo que tengan a bien ofrecerle. Pura picaresca. Ni el lazarillo de Tormes lo hubiera hecho mejor.
Me alegro mucho de saludarte.
Hasta mañana. Buenos días.
Sonsoles Sónega, Ignacio Camacho, Paco Rosell, Chencho Arias Ambassador, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal va eso?
Bueno, muy impresionado por lo del sureste, porque yo me eduqué en Orihuela, viví 7 años allí, y luego 5 y pico en Murcia. Entonces, todos los pueblos que han mencionado, todos y cada uno de ellos, tengo compañeros del colegio, amigos, personas que aprecio, y los conozco bien, los he pateado Orihuela, fíjate, 7 años allí. Pues muy impresionado.
Pues, a ver ahora, hay zonas de Murcia, en el Mar Menor, el Mar Menor, por ejemplo, sí, que, sí. Fíjate cómo está los Alcázares, ¿no? Este verano los Alcázares. Y es que se acordaban de hace 3 años que aquello fue una cosa parecida, no tan grave, sí. Parecida. Y ahora, otra vez, vuelta a lo mismo, ¿no? Es, en fin, desalentador. Sí. Bueno, le voy a preguntar a Sonsoles qué información tiene de lo que va a pasar entre hoy y mañana en la Zarzuela, por ejemplo. Fíjate qué fácil la pregunta.
Fíjate tú qué fácil. Pues yo creo que no vamos a tener que esperar a mañana, porque hoy ya van a pasar las confluencias o algunas de las confluencias de Unidas Podemos, y ya le van a decir al rey que en el modo en el que se encuentran ahora mismo es la abstención. Con lo cual, si eso se mantiene hasta mañana a las 6 de la tarde, pues el rey no podrá proponer candidato. Más allá de todo lo que... De ese giro de guión del que hablaba Naranjo esta mañana, yo lo veo complicado. Ahora bien, el verdadero vértigo empieza el 11 de noviembre, porque ahora ya tenemos metabolizado socialmente que vamos a elecciones, pero el 11 de noviembre el escenario, salvo cambios que yo me cuesta mucho verlo, estaremos exactamente igual.
¿Estaremos igual, Ignacio?
Yo creo que estaremos parecidos, pero con un ajuste, con un afinamiento de resultados que, si se produce, a mí no me parecerá mal. Creo que cualquier ese pequeño porcentaje que los sociólogos cifran, bueno, entre el 7% que dice Michavila y algo, y un 10% que he leído por ahí en alguna otra encuesta, solo con que se mueva eso se afina el resultado bastante, sin descartar que unas elecciones son siempre un salto al vacío en el que se puede producir un corrimiento de tierras. A mí, a mi natural desconfiado, me escama un poco el silencio oficial de este fin de semana. Quiero pensar que alguien ha hecho algo, porque si Pedro Sánchez no ha hecho siquiera amagar un último esfuerzo para amarrar su propia investidura, creo sinceramente que sus electores deberían demandárselo. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, a tal electorado, tales liderazgos. Y, bueno, pues oye, si a la gente le gusta que las cosas se hagan así, pues en democracia al final todo el mundo tiene el gobierno que se merece. Una última cosa. Me preocupan los intentos de utilización de la corona para un papel de facilitador que no corresponde a su función constitucional. Y el rey, que lo sabe, se va a tener estrictamente a los márgenes de la Constitución, va a constatar si hay o no hay apoyos, y en función de eso propondrá o no propondrá una investidura. Que luego el candidato es muy libre de rechazar, claro. Pero esto de que el rey haga como el de Bélgica, que no se ponga a borbonear, eso no está en la Constitución. Y no está en la Constitución porque se debatió y se decidió que no estuviera.
A todo esto, Paco.
Sí, bueno, yo creo que salvo que se produjera un gran sorpresón de las próximas elecciones, yo no entiendo. Es decir, lo que puede ser en noviembre puede ser perfectamente ahora. No va a haber ninguna circunstancia extraordinaria que haga que lo que pueda, lo que plantea Ignacio, en noviembre no se pueda hacer ahora. Aquí nos encontramos a un juego muy, muy, muy peligroso. Es decir, ese es un juego, yo creo que bastante calculado por parte del presidente, cuando fue primero a una moción que la Constitución dice, una moción de censura que tiene que ser constructiva, y fue todo lo contrario, con aquellos que no podía formar gobierno, con tal de ir a unas elecciones desde el poder. Ha utilizado toda esta, el último, yo creo que desde la misma noche electoral de abril, él estaba decidido a ir a las elecciones, ha perdido 5 meses, que se dice pronto, 5 meses, en todo esto, y insisto, es decir, en escenarios muy complicados, el escenario de formación de la Comisión Europea, de gobiernos autonómicos, municipales, todos ellos en situaciones bastante complicadas se han formado. Y Pedro Sánchez quiere unas elecciones, una elección en que tenga el poder, y luego vuelva en la próxima legislatura, entiende que con mejores resultados pueda gobernar con un poco la geometría variable. Porque la gran sorpresa es que no sabemos el proyecto que tiene Pedro Sánchez para España, ni en el ámbito político ni en el ámbito económico. No sabemos qué va a hacer con relación a Cataluña, qué va a hacer con relación a la política económica. Si nos atenemos a las 370 medidas que presentó el otro día, nos tememos lo peor, ¿no? Es agravar la crisis como se hizo Zapatero en su segunda legislatura. Por tanto, insisto, lo que pudiera ser en noviembre puede ser perfectamente ahora, y el único que no quiere, está dispuesto a ello, es el propio Pedro Sánchez. Y es la situación que estamos viendo, y si efectivamente se trata de arrastrar al rey a un papel que no le corresponde, pero ojo, es el tercer candidato que propone el rey y el tercero que echan para atrás en muy poco tiempo. Ojo, estamos ante un deterioro de las propias instituciones, que esto pasa factura. Es decir, luego no nos llevemos sorpresa, bueno, porque ocurren ciertas cosas.
Es el segundo candidato, lo que pasa es que lo han echado para atrás 2 veces.
¿Y para Chencho?
La tercera proposición, no estoy seguro, pero 2 veces.
No estoy seguro si Sánchez está haciendo la comedia de que ganó las elecciones, siempre pretendió convocar otras. No estoy seguro, o si ha llegado a ese resultado, cuando se percató de que meter a Pablo Iglesias en el gobierno era hacer 2 gobiernos, y por otra parte, Pablo Iglesias, si lo hubiese metido incluso en el gabinete, Pablo Iglesias se lo hubiese comido dentro de las discusiones del gabinete. No estoy tan convencido de que Pedro Sánchez vaya a aumentar mucho su resultado. Pues no le, el PSOE, el votante del PSOE, no le va a demandar nada. Vemos lo que está ocurriendo en el PSOE, vemos el tema del plagio del presidente del Senado, eso no le quita ni un voto, no le demanda nada. Pero nos podemos encontrar el 12 de noviembre con la misma situación que estamos. Y para terminar, con el papel del rey. El rey, por supuesto, no va a entrar en ese juego que le ha pedido Pablo Iglesias. Pero es que lo que no entiendo es cómo Pablo Iglesias pueda hacer esa petición. Si fuese lo contrario, si estuviese a punto de formarse un gobierno del centro-derecha y hiciese falta que el rey diese un empujón y el rey se atreviera a hacerlo, cosa que nunca se va a atrever, entonces Pablo Sánchez estaría bramando. Como se trata de él, pide que el rey haga algo que no debe hacer. Y el rey, tanto esto como su padre, el padre, hay que oír las declaraciones de todos los presidentes del gobierno que ha habido desde que empezó la democracia, ha dicho, el rey ha sido escrupulosamente respetuoso de la Constitución. Nunca ha ido más allá. Y cuando ha hecho algo él personalmente es porque se lo hemos pedido, pero siempre respetó la constitución de don Juan Carlos y la está respetando don Felipe, como tiene que ser.
De hecho, el rey, recordad que yo creo, a mi juicio, fue un poquito lejos este verano en Mallorca cuando hizo esas declaraciones diciendo que él le gustaría que no hubiera elecciones, cosa que fue muy criticado en ese momento. Pero yo creo que el marco de responsabilidad del rey está muy claramente explicitado en la Constitución. Lo que pasa es que muchas veces nos tenemos la tentación de no tener un jefe de Estado con la capacidad de, por ejemplo, que ha tenido Mattarella en Italia, donde el hecho de que Salvini jugara irresponsablemente a convocar elecciones y ha remendado un pacto que ha evitado precisamente esas elecciones en Italia. Pero claro, esto no es Italia, de la misma manera que tampoco es Alemania ni podemos formar esa gran coalición que solicitaba este domingo Feijóo, ¿no? Porque bueno, estamos en otra forma de ver las cosas. Pero yo insisto, es que yo creo que el electorado fue muy claro en las elecciones, dio una posibilidad enorme a Pedro Sánchez de ir en una dirección o en otra, podía haber elegido, y él eligió hacer socio preferente desde la misma noche electoral a Pablo Iglesias y a Podemos, y escuchó el grito, dijo que efectivamente que había recibido el mensaje de aquellos que le gritaban que con Rivera no.
Ya, pero es verdad, y es evidente que, vamos a ver, la repetición electoral no es en modo alguno un fracaso de la democracia, todo lo contrario, que tiene mecanismos constitucionales para repetirlo. Es un fracaso de Pedro Sánchez. Un fracaso voluntario, además. Déjame aclarar una cosita y ahora enseguida. Un fracaso voluntario, porque si llegamos a las elecciones es porque él decidió desde el primer momento que llegáramos a ellas. Ahora bien, llegados a este punto, a mí me parece que es mejor unas elecciones que un mal gobierno como el que necesariamente tendría que salir de una alianza que solo puede ser ya la de Sánchez con Podemos, con la colaboración de los independentistas. Solamente con que se cumplieran aproximadamente las encuestas, es decir, descartando la posibilidad de un vuelco electoral y de una derrota de la izquierda, solamente con que el PSOE fortaleciera su posición, los extremos de izquierda y de derecha se achicasen, la derecha se recompusiese en torno a un liderazgo más claro y los nacionalistas, los independentistas saliesen de la ecuación de las mayorías nacionales, a mí me parecería que valdría la pena ese intento.
Claro, pero eso es lo que busca precisamente Pedro Sánchez. Bueno, es el mensaje. Claro, claro. Es decir, Pedro Sánchez está vendiendo la centralidad. Pero vamos a ver.
Un segundo. Ahora mismo. O sea, ¿quién es el centro o quién tiene la percepción de estar en el centro, habida cuenta de que Pedro Sánchez no ha pactado con Podemos porque no ha querido meterlo en el gobierno? Y eso se puede apreciar, desde luego, como una forma de entender la política no radical.
Pero son solo que no ha pactado en las autonomías, en Navarra, en la ciudad y en todas partes. Es decir, bueno, no creo que... Vale.
Y
le ofreció tres ministros y una vicepresidenta.
Los mismos que se arrogan el centro han pactado con lo que está a la derecha de ellos mismos. Es decir, que las alianzas en las autonomías efectivamente son las que son, pero por ambos lados. Ahora bien, que él se quiera atribuir el centro y que lleva desde las anteriores elecciones haciendo movimientos en ese sentido, eso es así. Y lo podremos discutir si queréis, pero es así. Ahora, ¿le va a dar tiempo a Pablo Casado a recuperar la centralidad? Oye, pues igual sí, ahora va a tener dos meses para hacerlo. Dicho eso, si se trata de buscar culpables, cada uno tendrá la percepción de que uno es más culpable que otro. Pero lo que está claro es que a la hora de sentarse a hablar, lo que nos ha llegado a los ciudadanos, ya no te digo ni siquiera Pedro Sánchez, es un no radical de las fuerzas constitucionalistas. ¿Eso es así?
No.
¿Pero no a qué? No le han preguntado.
Vamos a ver.
Bueno, es que simplemente el partido en el que muchos ciudadanos tenían una expectativa de ser partido bisagra, por mucho que a ellos les duela que se llamen así, están en el no radical
a
quien puede formar un gobierno y sumar 180 escaños. Esa es la España que suma.
Que estamos contando aquí es el éxito de una comedia que se ha desarrollado durante 5 meses. Ese es el éxito. El éxito de Pedro Sánchez es vender una centralidad que no es cierta. Por cierto, no se puede comparar los pactos que puede tener el PP con, supongo que referías con Vox, que el pacto del Partido Socialista con Bildu. Es decir, Vox, que yo sepa, no haya justificado los asesinatos ni está alimentando eso. Ojo con eso, esos términos medios que son bastante, bastante equívocos. A mi juicio, el relato de Pedro Sánchez lo ha vendido esa centralidad, pero yo pregunto una cosa.
Y eso, que será discutible, pero ¿qué es lo que hay encima de la mesa?
No, eso lo ha vendido estupendamente. Y por eso digo que Pedro Sánchez ahora mismo no sabemos, después de en ese si culmina ese teatro y obtiene unos mejores resultados, ¿va a pactar en Cataluña con RC o no va a pactar? ¿Qué política va a seguir en Cataluña? No la sabemos porque lo ha ocultado. Lo único que sabemos es la carta que ha mostrado en Navarra, que a mí me parece bastante significativa. En política económica, ¿qué es lo que va a hacer? Eso es lo que es su gran éxito, es que Pedro Sánchez ha vendido la idea de la centralidad durante estos 4 o 5 meses y es lo que va a presentar a las elecciones, y él considera que eso le va a beneficiar. Es verdad, como decía Chencho, que muchas veces tenemos experiencias que esa apariencia luego los electores lo castigan. Hay que recordar, por ejemplo, a Artur Mas, cuando convocó las elecciones creyendo que iba a obtener una mayoría absoluta, y ya vemos dónde está Artur Mas. Ojo con ese tipo de cosas. Pero que ese discurso, arropado por un aparato mediático absolutamente sobredimensionado al servicio de Pedro Sánchez, pues es lo que está cuajando y es a lo que él se va a jugar.
Por hablar de otra cosa, además de esto, que bueno, en fin, vemos cómo va. Hay un foco mundial de desequilibrio muy importante en Arabia Saudí con el ataque con los drones. Los drones, mediante drones, a bases, a refinerías de petróleo que han incendiado, bueno, y de momento han dejado la producción de Arabia Saudí a la mitad, con Donald Trump diciendo que sabe quiénes son los malos y diciendo que está preparado para actuar.
Él quiere insinuar que es Irán, aunque no es seguro que es Irán. Pero lo que sí es importante aquí es percatarse de que han entrado los drones en escena. Sí. Los drones ya no los domina solo Estados Unidos, los domina desde Irán hasta los rebeldes o los patriotas, llámalos como quieras, de Yemen. Y los tiene, hasta Túnez tiene un programa de drones muy desarrollado. Por lo tanto, esto es un factor nuevo que entra en la política internacional, en el tema bélico o en el tema de perturbar el fluido del petróleo. Y esto es un tema muy importante, porque los drones están al alcance ahora mismo prácticamente de cualquiera y pueden causar, como hemos visto, efectos muy mortíferos y que perturban normalmente la economía mundial.
Y volando bajo radar. El dron se ha convertido en un arma de guerra realmente inquietante. Pero brutal, y sobre todo un arma, ojo, terrorista.
Terrorista, inquietante. Claro. Y que está al alcance del bolsillo, no de cualquiera, pero prácticamente de cualquiera.
Efectivamente.
Prácticamente de cualquiera. Antes solo podían tener las armas nucleares Rusia, Estados Unidos, por fin las tuvo Corea, Israel, pero son 7. Pero es que los drones van a estar al alcance, están ya al alcance de 70 o 80 países y de varias organizaciones terroristas, como tú decías. Y esto es lo terrible.
De todas maneras, la tensión a la que apuntaba Carlos es otro foco más de tensión. Exacto. En una zona muy caliente. Trump enseguida, es verdad que pone siempre la mano, levanta la cartuchera, dice aquí estoy yo con la pistola cargada y tal.
Luego lo dispara.
Luego lo dispara, afortunadamente. En eso está siendo mucho más perro ladrador y poco mordedor, por fortuna.
Exacto,
porque está prudente. Yo creo que el Pentágono es más prudente que él. Pero la tensión es evidente. Y no olvidemos una cosa. La producción de crudo de Arabia Saudí está reducida a la mitad por el atentado. Pero Estados Unidos es energéticamente autosuficiente.
Ahora sí,
acusar a Estados Unidos de decir, petróleo y tal.
No, pero aquí yo creo que estamos viviendo, y Chencho conoce mejor esa situación. Estamos viendo la política de retraimiento y recogimiento de Estados Unidos sobre su propio país. Esto está haciendo que el liderazgo mundial es actualmente muy fraccionado, muy troceado.
No existe.
Y en ese ámbito cualquier organización terrorista es como un estado más a la hora de, además con estos armas y estos artilugios que ya no requieren grandes desembolsos nucleares o de otra naturaleza, pues hace que el liderazgo internacional, al no existir esa, haber abandonado a Estados Unidos esa posición, pues explique muchas de las crisis que estamos viviendo ahora, y sobre todo cuando se produce en una zona estratégica desde el punto de vista económico y que nos puede pasar una factura muy alta, ¿no?
No, claro, eso en cuanto al retrato mundial y la estabilidad mundial, pero ¿cuánto va a afectar a la economía española? Pues quizás sea pronto, pero que tendrá un impacto en el PIB será incuestionable. En un escenario de inestabilidad mundial, de crisis económica, de precio del petróleo subiendo hasta...
El petróleo se va a solucionar. Esto es cuestión de, yo imagino que de días. Lo que tiene España encima es la crisis económica que está llegando. Claro. Y que no saca...
Perro flaco todo pulgas.
Bueno, es que yo creo que en la crisis del liderazgo tiene mucho que ver lo que está pasando con el tema del comercio internacional, ¿no? Es decir, y eso sí que lo estamos pagando ya sin necesidad de que se produzca ese coste sobreañadido del petróleo, ¿no?
Ahora permítame, porque miren, ya son las 8:54, 7:54 en Canarias, en esta mañana de lunes espléndida. Por demás, en la que ahora tenemos que seguir hablando de otras cosas, me van a dejar que haga recuento de la actualidad. Ahora a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, con permiso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si no tiene clases, es 42. Si no tiene horarios, es 42. Si es gratis, es 42. Si tiene futuro, es 42. Si cambia tu forma de aprender, es 42. Si te prepara para el mundo digital, es 42.
El campus de programación más innovador del mundo aterriza en Madrid de la mano de Fundación Telefónica. Si tienes más de 18 años, entra en 42madrid.com y conéctate con el empleo del futuro.
Vamos a dibujar un planeta.
¿Y el universo, profe?
Solo siendo inconformista puedes avanzar. ¿Y tú? ¿Eres inconformista con tus inversiones? Descubre las nuevas carteras Master. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Servicio de gestión de carteras para clientes asesorados. La inversión está sujeta a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas. Más info en caixabank.es.
Soy Álvaro, de Carlas. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carlas.es y no te preocupes, porque en Carlas nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carlas cambia, Carlas repara.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas Hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.